Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
Bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Y como todas las noches, le quiero agradecer a los señores de los cielos, a esas personas que hacen posible la magia de este programa y que sin esas personas no seríamos nada. César Huidobro y Leonardo Ponce, ¡aplausos! Y voy a presentar en este momento a la mujer que me acompaña cada noche en la tierra, en esta mesa. Una mujer que se dedica a la docencia, a dar terapia, a facilitar sesiones en organizaciones laborales. ¡Denise Matienzo, aplausos!
Oye, no, pues qué presentación. Oye, le quiero mandar un saludo. Nadie me ve, pero por si lo ven, les quiero mandar un saludo al grupo que facilité hoy. Le llamamos el equipo SWAT, al grupo que facilité hoy. Pero nos pegamos una divertida increíble en la mañana en un grupo de facilitación virtual en espacios educativos. Estuvo increíble, genial. Hubo pelucas, hubo props, hubo baile, hubo encuestas, hubo emociones, hubo máscaras. No, estuvo muy cabrón, muy cabrón.
O sea, la gente que nos está escuchando, viendo, no vayan a creer que es puro desmadre. O sea, hay un aprendizaje colectivo, claro, de por medio, claro. Hay una razón.
Sí, por supuesto. Y quiero que sepan que cuando digo máscaras, pelucas, props, baile y todo eso, estoy hablando en sentido literal, no metafórico, ¿eh? Sí, todo sí. Eso pasó.
Todo en pro del aprendizaje colectivo.
No voy a decir el nombre de la empresa porque no quiero hacer un golazo, pero ellos saben quiénes son, el equipo SWAT de una empresa a la que facilité hoy ese taller. Y a Ana Pau, que fue mi confitriona, le mando también un besote porque estuvo de madre, ¿verdad? Nos fue re bien, nos divertimos un chorro. Y mis redes. En Instagram estoy como Denise Matienzo, en Twitter como @lamatienzo, en LinkedIn me pueden encontrar como Denise Matienzo Rubio, en Facebook también, pero recuerden que solo me pueden estoquear, no podemos ser amigos, y pueden seguirme, ahí sí, pueden seguirme en BienserMX, donde tengo lives cada jueves donde hablo de bienestar y por si quieren saber mis datos para tomar terapia, saber de acompañamientos terapéuticos, y ahí tengo videos donde explico las técnicas de liberación emocional que hago. Entonces, bueno, todo eso está ahí. Y ahora yo presento a este señor de sonrisa encantadora, de Instagram seductor, de niño interior muy presente, de bonitas juntas al bailar.
Esta semana subí una foto de niñitititititititititito.
Mira, qué precioso. Fíjate que yo nunca subo fotos de niñita cuando es el día del niño, pero las subo en otros momentos del año. Así que si quieren estoquear mis fotos de chiquita, vayan a mi Facebook, ahí está, todo está público. Entonces ahí pueden encontrar algunas fotos mías de niñita. Y en mi Instagram también hay fotos mías de niñita. No las publico el día del niño, pero las publico durante el año.
Pero encuentren Mauricio, a esta niña, y cuando encuentren a esa niña, ahí donde la ven, llora en una peña en el CGH. Ahí donde ven a esa
niña. La niña no. No. La niña lloraba en el catecismo, si mucho me apuras.
Ay, no. Denise, sí. Tú nunca lloraste en el catecismo.
Bueno, no lloraba porque yo era beata y yo creía en... Pero no importa. Ahorita te estoy presentando a ti, Mauricio Montesinos. Dinos tus redes.
Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd, la red del futuro. En Instagram me pueden contactar como el Pez de Oro MX y en LinkedIn para que sepan qué hago en la vida, cuál es mi semblanza curricular o si me quieren contratar para un chanchullo.
Bueno, ¿para un chanchullo?
Para eso son un poco mafioso, para un proyecto laboral.
Gracias.
Y LinkedIn, ajá. Mauricio Montesinos. Denise, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy para que la gente se quede a ver todo el programa?
Hoy vamos a hablar de los consumos del Día del Niño a un año de pandemia. Vamos a hablar de la película El Padre. Vamos a tener memes, ya saben, lo de siempre. Vamos a tener videos chistosos y vamos a tener saludos, sus comentarios, todo. Quédense. Ahí anda Claudia Fandiño, que nos manda saludos y saludos, queridísimos. Vamos a mandarle besos. Si estás aquí en la transmisión en vivo, por favor, salúdanos para saber que andas aquí. Queremos tus comentarios. Vamos a lo siguiente. Venga.
Reflector a las butacas.
Ya estamos en Reflector a las butacas y en esta sección vamos a rastrear a la audiencia de determinado producto o servicio. Y el día de hoy vamos a explorar, vamos a foreverear sobre cuáles fueron los consumos hoy, que es Día de la Niñez, de los niños y de las niñas a un año de haber comenzado esta pandemia. Entonces, queremos preguntarnos, Denise y yo, ¿cómo los padres, cómo los tutores, cómo las personas que se encargan del cuidado de esas niñas y de esos niños van a festejar a esas criaturas? O de plano dicen, no, no hay festejo, se chingan. Que también puede ser, Denise.
Sí.
También puede ser.
Pero espera, a ver, yo quiero plantear un primer escenario, un primer contexto aquí.
Sí.
Hace un año, el 30 de abril, teníamos un mes de haber iniciado el encierro.
Entonces, nadie sabía qué onda.
Estábamos, creo que todavía en semáforo rojo.
Ok.
Entonces, bueno, exacto. Una, no sabíamos qué onda, casi no sabíamos.
Seguimos de saber qué onda, creemos que sí.
No, pero sí sabemos muchas cosas. O sea, sí sabemos más cosas de las que sabíamos el 30 de abril del 2020.
Ok.
Va, desconocemos muchas, pero sí sabemos muchas ya que no sabíamos hace un año. Y te digo, estábamos en semáforo rojo y todavía no encontrábamos un montón de maneras de hacer que funcionara el mundo, que ahorita sí ya encontramos la manera de seguir girando, ¿no? La economía, los restaurantes.
De alguna manera.
Ahí como quiera. Entonces creo que sí lo viven distinto, ¿no? O sea, un niño o una niña hoy es probable que haya podido ir al cine y hace un año no. Es probable que hoy lo pudieran llevar a comer a algún lugar y hace un año no.
No, pero a ver, espera. Yo creo que aquí hay que poner una nota muy interesante y la he estado pensando mucho ahora que he ido a espectáculos teatrales. A pesar de la vacuna, a pesar de los cuidados, a pesar de las medidas de higiene, todavía existe un candado mental en donde te dice, ¡ay, el exterior no es tan seguro! Ajá. Entonces, eso condiciona el consumo de entretenimiento, de servicios o de productos allá afuera, Denise, y más con chavitos. O sea, yo, cuando la SEP diga que todos los niños y las niñas regresen al salón de clases, yo te puedo asegurar que muchos padres van a decir, ¡nel! Sí. Quiero que mis chavitos se queden en casa. Si eso sucede, sucederá en un ambiente escolar, en un ambiente de entretenimiento, peor, Denise. O sea, creo que todavía hay una sensación de peligro en el exterior. Y porque es real, pues. O sea, al final es un volado. Esa es una realidad. Entonces, yo creo que las audiencias, o sea, los padres de familia que se encargan de esas criaturas, todavía le están midiendo el agua a los tamales de, híjoles, creo que todavía no es tan seguro. ¿O qué medidas me da ese lugar para que mi chavito, mi chavita se la pueda pasar bien y con protección?
A ver, sí. Y, pero a ver, es que creo que hay, o sea, voy a agregar una parte a lo que estás diciendo, porque sí veo eso, pero también veo una tendencia que va en sentido contrario.
¿Cómo?
Y que tiene que ver con lo que acabo de poner en contexto. Hace un año estábamos empezando el encierro y ahorita ya llevamos un año. Entonces, si bien es cierto que hay una corriente que tiene todavía mucho miedo del exterior, hay una corriente que ya no aguanta estar encerrada y que ya no aguanta a los niños en casa y que ya le urge salirse y botar a los niños en algún fucking lado.
Votar.
Votar, güey. Pero y además no las y los juzgo. Es que es muy duro, es muy difícil tener a los niños y de alguna manera estos espacios donde los niños tenían no solo el espacio de aprendizaje, sino también de socialización, le daba también un respiro a los papás, y a las mamás para poder hacer otras cosas tales como, en el mejor de los casos, descansar o trabajar. porque al final los espacios educativos también están alineados, ahora sí que me voy a poner muy a tu seriana, pero pues con los otros aparatos ideológicos de Estado, ¿no? O sea, los horarios de las escuelas corresponden con los horarios laborales y están hechos claro. Así, pues también para que te vayas educando, ¿no? Al campo laboral y para que los papás puedan trabajar. Entonces está todo alineado, ¿no? Ahí la economía y el mercado. Entonces sí creo que te digo, ya se volvió insostenible después de un año el encierro completo, total, absoluto, y creo que estamos corriendo muchos más riesgos de los que corríamos hace un año. ¿Por qué te digo? Porque sí hay cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, sí, ya hay cosas que sé que no me van a contagiar y ya hay cosas que sé que sí.
Y sobre todo en audiencias citadinas, Denise, o sea, pienso en padres de familia de la Ciudad de México, el peligro es más grande. Bueno, por lo menos la sensación de peligro. En otros estados de la República que ya tienen otro semáforo tirándole al verde, por supuesto que hay mayor tranquilidad y confianza, ¿no?
Claro. Vaya, es que hay muchos lugares de la República que nunca han estado en rojo, ¿eh?
No.
Aunque lo hayan estado. O sea, esto es más cañón. Aunque estuvieron en rojo, nunca estuvieron en rojo. O aunque estaban en naranja, nunca estuvieron en naranja. O de plano, de verdad, no han tenido tal cantidad de contagios como para llegar a un semáforo rojo.
Pero aquí en la ciudad, sí.
Aquí en la ciudad, sí. Pero te digo, creo que también se ha vuelto insostenible. Entonces, yo lo que veo son estas dos corrientes. Si bien, en efecto, hay muchas personas todavía muy preocupadas y que creo que en todos pues sigue habiendo una sensación de alerta de que todavía el exterior no es del todo seguro, pero también está la otra corriente de decir ya no es sostenible estar aquí y si ya hay cosas abiertas y ya puedo salir, pues entonces ya voy a empezar a tomar los riesgos y empezar a sacar a los niños también a espacios donde puedan socializar, te digo, socializar, aprender, darle un respiro a papás y mamás, porque también para los niños es insostenible, güey. A mí me parece que para los niños ha sido una tortura terrible este año en el encierro.
Y yo creo que a lo mejor esa corriente que decide correr el riesgo, ¿no? Sí. Y específicamente hablamos de los padres, porque pues, se encargan de las chavitas y de los chavitos, buscarán espacios en donde puedan tener un cuidado más cercano y más puntual a esas niñas y a esos niños. O sea, esta idea de vámonos a un McDonald's y de pronto los papás se quedan comiendo papas y el niño y la niña andan perdidos en la alberca de pelotas, eso no está pasando, Denise. O sea, todavía existe esta necesidad de estar monitoreando a los niños y a las niñas en los espacios a donde vayan, aunque sea en el parque, pues, ¿no? Entonces creo que también es interesante pensarlo desde ahí, que los padres tampoco se pueden despegar tanto por las circunstancias en las que estamos, ¿no?
Sí. ¿Sabes una cosa que yo he visto muy bonita últimamente? Porque me he dedicado a hacer largas caminatas casi diario por la zona. Pues bueno, por la ciudad, por mi zona, porque la verdad es que tampoco puedo caminar 15 kilómetros, ¿no? O sea, camino 2.
Ok.
Pero sí he llegado hasta un parque cercano a mi casa.
Ajá.
Y creo que, fíjate, me ha gustado porque además estoy haciendo estas caminatas todos los días a diferentes horas, no solamente los fines de semana. Y fíjate que una cosa que me ha gustado mucho es ver que los parques están más llenos que antes, los veía antes como más vacíos. Sobre todo, te digo, un día como, por ejemplo, ayer, ¿no? A las, no sé, 5:30 de la tarde, había muchísima gente en el Parque de los Venados, que es un parque que queda cerca.
¿Y había niños?
Y había niños y había adultos.
Ok.
¿No? Niños, niñas, adultos. Había un grupo aprendiendo tambores, había un grupo de niños, niñas de muchas edades y adultos aprendiendo a patinar, había gente corriendo, había gente paseando perros, había gente caminando. Y como que dije, ay, como que no tengo la sensación de que esta fuera la vida típica anterior. No sé, igual y yo me estoy equivocando y esa era la vida típica del Parque de los Venados. Pero sí creo que a mí, te digo, una cosa que me gusta mucho es pensar que las personas están tomando o apropiándose de estos espacios como los parques, mucho más que antes, porque justo es, bueno, como no podemos ir al centro comercial, que bueno, pues vamos al parque. O como no podemos ir a comer todos juntos al McDonald's, entonces vamos al parque, ¿no? Entonces digo, bien, a mí eso digo me parece bien, no sé, ocupar estos espacios públicos abiertos de naturaleza, yo creo que está bien, está bueno.
Ahora, la corriente que decide quedarse en casa, bueno, las plataformas digitales están así emocionadas de que todo el dinero de los papás y de las madres se van para ellas. Porque estas dinámicas en donde ven una película juntos o donde están jugando un videojuego juntos y juntas, es el negociazo, Denise. Y también eso, insisto, eso llegó para quedarse. Eso llegó para quedarse. Y hay una generación de chavitos y de chavitas que solamente va a poder entender la interacción en esos términos y que le va a costar mucho trabajo la presencialidad. Esa es mi teoría, esa es mi hipótesis, ¿eh, Denise? O sea, ahí me faltaría un estudio mucho más riguroso y una institución que me avale, como diría Silvia Sol, cómo está citándose en Chicago o en APA. Pero a lo que voy es, mi teoría es, habrá una generación de chavitos y chavitas que están ahorita muy, 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 muy pequeños y pequeñas, que les cueste mucho trabajo el formato presencial de convivencia.
Vamos a tener que esperar. Yo no lo creo. Yo no creo que les va a costar trabajo. Yo creo que les va a urgir. Un poco como a nosotros. O sea, de este encierro creo que nos va a volcar al otro lado. Es como ahora nos va a urgir la presencialidad.
No, pero es que, Denise, tú vienes de la presencialidad y te encerraron. Por eso te urge. Uh-huh. Pero estos niñitos y niñitas viven en espacios contenidos, viven en espacios cerrados. Sí,
pero no la están pasando padre, ¿eh? O sea, al final son los mismos seres humanos, ¿eh? Se están adaptando y están viviendo como pueden, pero son los mismos changuitos, somos los mismos changuitos desde hace miles de años. Y necesitamos socialización, necesitamos espacios abiertos. O sea, no es cierto que, ay, ellos ya, no, pues como están en virtual y como están encerrados, están felices y ya con eso, o sea, no es cierto, están mal, los chavitos están mal encerrados.
Los formatos presenciales cambiarán. Y viviremos dinámicas muy, muy alternativas. O sea, la otra vez estaba leyendo la revista Rolling Stone, que por lo menos en la industria del entretenimiento se está proyectando que los conciertos, la industria de los conciertos se recupere para el 2023. Ahí te encargo, Denise.
Sí, sí, sí.
2023.
Sí, te lo creo.
Entonces, en ese sentido, tú piensa a un chavito que ahorita tiene 5 años. Aguántate 2 años entre quédate en casa, bueno, en un formato de no vayas tanto a la calle, no vayas tanto a la casa de tu amiguito, no vayas tanto al McDonald's, quédate aquí y aquí te pongo el videojuego, aquí te pongo la computadora, aquí te pongo el iPad. Va a tener 7 años en el 2023 y por supuesto que eso va a afectar la manera de enfrentar la presencialidad, Denise.
No, claro.
No creo, ¿eh?
O sea, lo que estoy diciendo es, claro que nos va a afectar y a todos nos va a afectar. O sea, cognitivamente, pues, biológicamente nos va a afectar estar pegados tanto a las pantallas, interactuar a través del 2D, ¿no? A mí me pasó un momento en el año pasado que salí un día a caminar y me encontré unos vecinos y les dije, ¡ay, qué emoción ver a alguien en 3D! ¡Qué emoción ver a alguien en 3D! ¡Hazme el chingado favor! Pero porque tenía, ¿no?, semanas, ¿no?, mirando gente solo en 2D tras las pantallas. Claro que nos va a afectar a todos. Pero no sé si la conclusión de eso es ya no van a poder hacer el formatos presenciales o les va a costar la presencialidad. Creo que les va a modificar la interacción presencial y también la virtual. Ahora, la otra es que te digo, no creo que estén mejor en guardados. Creo también que lo otro es no vamos a ir a lo masivo durante un rato y esto no necesariamente es bueno ni malo. O sea, cuando yo era chavita tampoco había tanto lo masivo, ¿eh? Y así que, no, así que digas, ay, qué diferente es, pues era lo mismo.
No, o sea, pero insisto otra vez, Denise, esta idea de peligro no la viviste de chavita, no
sin duda. Tanto.
Pero sin esta duda. Sensación de cuidado, ¿te puede pasar algo ahí? Eso es lo que nos está dando la madre, ¿eh?
Pero ya me cambiaste entonces la jugada, porque me estás diciendo, una cosa es la virtualidad y el efecto que va a tener, y la otra cosa es la sensación de peligro. Son dos cosas distintas que van a generar, obviamente, efectos. Pero como todo genera efectos, pues. O sea, nosotros...
Haya sido como haya sido.
Sí, güey. ¿A nosotros qué nos genera efectos? Pues tener el inicio, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo no fui nativa digital, pues el inicio de los medios digitales, ¿no? Eso nos modificó cognitivamente, sí, claro. Y a los que nacieron nativos digitales, pues sí, claro, ¿no? Pero y a los que vivieron una posguerra, pues una posguerra. Y a los que vivieron una pandemia, pues una pandemia. Pues, o sea... Todo nos modifica, pero...
Es interesante, Denise, o sea, esos chavitos que ya son nativos digitales, sí le están dando un peso a ese mundo digital que por lo menos tú y yo nos ha costado trabajo adentrarnos. Es decir, el avatar, que es ese chavito, es igual de importante como ese chavito en la vida real. No sé si me explico con esto. O sea, tu transfiguración digital es tan importante como tu cuerpo físico en la realidad real. No sé si estoy siendo un poco chorero. Y esos niñitos y niñitas, o sea, la otra vez me estaba comentando una persona que es madre de un niño de 7 años que paga por jugar en internet.
Sí.
Entonces, que él tiene su avatar.
Sí.
O sea, todo lo que te estoy contando es, esto ya es Isaac Asimov, ¿eh? O sea, esto ya llegó.
Sí.
Entonces, que con este amiguito, con este avatar, juega con otros avatars que son otros niños que se conectan para jugar el videojuego.
Sí.
Entonces, me contaba esta chava, bueno, pues, o sea, me parecía una cosa muy superficial. No, bueno, o sea, el chavito ve en el avatar algo muy cabrón de interrelación, sí, con los otros avatars.
Sí, claro.
Y nunca va a conocer a los otros niños.
Ajá.
Va a conocer a los avatars. Sí. Y entonces puedes comprarle al avatar chingaderitas, ¿no? Sí, o sea, claro, le puedes comprar que la casita, bueno, te estoy inventando, pero le puedes comprar el perrito. Y el niño le pide a la mamá, cómprame el perrito. Cómprame la casita, y es dinero, hasta que le dijo, oye, no estés chingando, ya es mucho dinero para comprarte cosas que son intangibles, pero que sí tienen valor para ese chavito.
Claro, pues con un valor simbólico, pero es que valor. Pues somos los mismos changuitos, güey, o sea, antes te comprabas un Playmobil, ahora te lo compras virtual.
Claro.
Depende del valor simbólico. O sea, al final también somos seres de interacciones simbólicas, güey.
Entonces
ver cómo se traduce eso. O sea, ¿qué símbolos intercambiabas antes y qué símbolos vas a intercambiar ahora?
El mundo real y el mundo digital empiezan a tener el mismo valor.
Pues, ¿te acuerdas de esta película? Hablamos de la película esta, ¿no? ¿De
Tron? Ay, sí. Porque no. Lo que te estoy contando es la película Tron.
La de Play, ¿qué? ¿Cómo se
llama? Ah, sí, pues es esa, sí.
Ese no es el...
Ready One Play.
Ready One, ajá.
Ready One, ajá, sí.
Ready Player One,
Ready Player One.
Ajá. Esa, pues te digo, es pienso uno, ay, es que eso se ve como ciencia ficción, es el futuro. No, eso es el presente.
Sí.
Eso es el presente. Pero te digo, no sé, yo creo que... Lo interesante no es pensar así como en términos apocalípticos de es que los pobres niños ya ahora no van a poder socializar. No,
no
es.
No,
creo
no,
que
no.
La pregunta es cómo van a socializar. ¿Cuáles van a ser las configuraciones, las características? ¿Qué problemas y qué ventajas, güey? Porque ellos van a tener unas ventajas sobre nosotros y algunas desventajas sobre nosotros. No. Entonces, eso habrá que ver, ¿no? Pero sí está interesante, por ejemplo, hablando de estos consumos del Día del Niño, ¿cuántas cosas virtuales o digitales les compraron los papás a sus hijos en estos tiempos de pandemia?
Y son cosas caras, ¿eh? O sea, una tarjeta de Google Play que puedes comprar en el Oxxo, no te alcanza.
Tarjetas para jugar, dinero para que le inviertan allá los avatars,
consolas, dispositivos,
videojuegos, ajá, descarga de videojuegos virtuales, o experiencias virtuales, como decías tú, ¿no? O sea, alguien que, por ejemplo, te facilitó una fiesta en Zoom, una pijamada en Zoom, un servicio de streaming donde es compartido con los amigos, por ejemplo, Disney, que ya tiene Disney Plus, que tiene este sistema donde te puedes conectar con varios usuarios y ver la película al mismo tiempo.
Exacto.
Eso está interesante, ver cuáles son esos consumos, ¿no? Mira, aquí nos ponen un comentario. Ale, hola Ale. Definitivo ha sido una ventaja en pandemia al conectarse solo con sus amigos reales que no han podido ver y la interacción no se pierde. Esa es la cosa, ¿no? También es... Si no tuviéramos todas estas conexiones virtuales, adiós conexión, ¿no? O sea, no solo no puedes salir de tu casa, no te puedes conectar de ninguna otra fucking manera. Y esto es, bueno, no es la real, pero sí son tus amigos, pero pero no los ves, pero solo están en pantalla. Pues sí, pero es una conexión y al final es una interacción. Entonces, te digo, habrá que ver, ¿no? O sea, lo interesante es ver con el tiempo, a ver cómo evoluciona la interacción de estos chavitos, de los que son chavitos ahorita en pandemia.
Madres y padres, manden un comentario cómo festejaron el Día del Niño y de la Niña. Y si no, también, no estén chingando, no vamos a hacer festejos, vamos a seguir en la misma. Ajá. A lo que sigue, César.
Esto es Escena 1.
Ya estamos en Escena 1 y en esta sección, a partir de un producto de la cultura, vamos a forebrear, chorear, porque podemos y porque tenemos hocico y nos gusta usarlo para compartir ideas, opiniones o para estar en posturas encontradas, en antagonismo. Y el día de hoy vamos a hablar de la película que se llama El Padre, por la cual el actor Anthony Hopkins ganó el Oscar como mejor actor principal en la última entrega de los Oscars que sucedió este domingo. Denise, ¿de qué se trata El Padre?
A ver, ¿sin spoilerear o con spoiler?
No, pues, es que mira, yo no le tengo miedo al spoiler, pero muchas personas sí. Entonces, no quemes el cartucho.
Bueno, es lo que vemos en pantalla, es la historia de un hombre de la tercera edad y la relación que tiene con la hija a partir de ciertos episodios raros de la memoria y de la percepción que nos van a hacer descubrir qué está pasando con este señor de la tercera edad. Anthony Hopkins, no mames, lo odio, güey, no se puede ser mejor actor en la vida, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa, güey? Está loco ese güey.
Pero sabes que ese papel solamente lo puedes hacer cuando tienes experiencia de vida.
No, bueno, claro.
No hay manera. O sea, vamos. Sí. Me lo dijo mi papá teatral. Los actores empiezan a los 30 años y se ponen mejor conforme pasa el tiempo, conforme pasa el tiempo. Y cuando ves a un intérprete como Anthony Hopkins, dices, claro, puede hacer eso porque ya vivió. Porque ya entendió el pedo.
Bueno, pero bueno, Anthony Hopkins ha sido un buen actor desde hace muchos años, ¿no? Antes de llegar a este nivel de experiencia de vida, ¿no? Solo de actuación. Es un monstruo, ¿eh? Es un monstruo de la actuación. Es brutal lo que hace en esta película.
Y esta película, El Padre, nos va a servir para hablar de memoria y de vejez.
Sí. Nos dice ahí Claudia Fandiño, vi la película y está él muy bueno, está espléndido. Sí, es de verdad, es brutal lo que hace. Pero fíjate que hay una cosa bien interesante que, digo, no estamos descubriendo nosotros, pero la identidad tiene que ver con la memoria, ¿no? Y las relaciones que tienes con las personas tienen que ver con la memoria, tienen que ver con lo que recuerdas de esas personas y con lo que recuerdas de ti en relación con esas personas.
Porque lo bonito de la película, para las personas que no la han visto y sin quemarles el cartucho, es toda la historia de cómo un hombre pierde facultades, la vemos desde el punto de vista del padre, de esta persona que está en una merma de habilidades, en una merma de recursos intelectuales, y para mí sí fue un sacón de onda, Denise. O sea, hay un momento de la película en donde se vuelve angustiante porque dices, ¿qué está pasando? Y claro, la estructura dramática está armada de tal manera para que tú te pongas en el lugar de este hombre y que digas, puta, no estoy entendiendo nada de la realidad.
Claro, que alucine.
Que alucine. Y estoy haciendo el esfuerzo por entender, estoy haciendo el esfuerzo por valerme por mí mismo, pero veo que ya no puedo. Sí. Y reconocer el ya no puedo está muy cabrón. Fíjate que yo platicaba con alguien el domingo porque estuve ahí tuiteando algunas cosas a partir de la ceremonia de los Óscares. Y cuando ganó Anthony.
¿A poco ya fueron los Óscares?
Imagínate. Ahora entiendes por qué la industria del entretenimiento está proyectada para el 2023. A todo mundo le valió madre los Óscares.
Pasaron de largo, o sea.
Ahora, a decir verdad, las películas de este año son muy pinches deprimentes, ¿eh? Entonces, no hay una película que digas, ¡ay, a huevo! Porque es un blockbuster. Son películas pinches deprimentes. Oye, muy buenas.
The Father y Nomadland, Nomadland que ya hablamos aquí, ¿cómo le pusieron en español? ¿Ya le pusieron un título o no?
No, yo la he visto como Nomadland en cines.
Pues es que Nomadland, digo, es grandiosa, ya hablamos aquí. Si quieres saber sobre Nomadland, revisa hace como 5 o 6 programas hablamos de Nomadland. Pero sí, no, tampoco es una, tampoco es chistis y no es palomera, ¿eh?
No. Y esta no es palomera, ¿eh?
Porque yo estaba con esta persona
que habla del vacío existencial porque es, güey, ya no puedo. Uh-huh. ¿Y qué me toca? Esperar la muerte, pero ay, qué miedo, pero ya no sé quién soy, pero me está cargando la chingada y se pone peor. Sí. A decir verdad, la actuación de la hija, que es Olivia Colman.
Sí, no, es espléndida también.
No. O sea, ahí todo el ensamble actoral está poca madre. No, o sea, no solamente Anthony Hopkins, sí. Pero cuando la hija se da cuenta que su papá está perdiendo esas facultades, que ya no puede ser un hombre independiente. Y ya no puede ser un hombre independiente porque si lo deja solo se va a matar, pues. O sea, corre un riesgo. Es desolador, Denise. O sea, yo le decía a esta persona, es que esta película no es emotiva, es desoladora. Sí. Es muy pinches desoladora.
Fíjate que hace como, yo creo como 2 años, calculo, mi abuela tuvo un episodio donde como que perdió noción de la realidad, súper loco, porque de repente, ¿no?, de un momento a otro, pum, como que se le fue la onda y dejó de reconocer, entonces, ¿no?, como muy confundida, muy desorientada, ¿no?, y claro que pues para todos nosotros fue un sustazo y decimos, ya valió madres la República Amorosa, güey, o sea, esto ya se chingó, ¿sí?, ¿no?, la cosa. Afortunadamente en su momento tuvo solución, estaba, fíjate qué cabrón, estaba intoxicada, tenía intoxicación medicamentosa, o sea, estaba tomando ya tantas pastillas que le estaban haciendo ya un...
cortocircuito.
Hay un cortocircuito. En enero que murió mi abuela, una de las cosas que les dijeron a mis tías, que parece ser que también pasó, es que aparentemente tuvo, creo, algunos infartos cerebrales. Entonces también se cree que pudo haber sido parte de eso. Pero en su momento lo que dijeron es que era una intoxicación medicamentosa, y te digo horrible, porque pues desorientada y no entendía. Y por supuesto que para ella era súper desesperante, porque entonces decía, es que no sé dónde estoy, no sé qué está. Entonces le decía, por ejemplo, a mi tía, ¿no? O sea, justo es que qué está pasando, es que dónde estoy, es que por qué me trajeron aquí, ¿no? Y dice, no, a ver, espérame, es que nos venimos aquí a Valle de Bravo, ¿no te acuerdas que ayer, no? Y ella, no, es que yo me quiero ir a mi casa, ¿por qué me trajeron? Entonces es terrible para la persona que lo vive, pero para los que están afuera también es dolorosísimo. O sea, ese es el rollo, es que para los familiares también es una cosa muy terrible, porque te digo, tiene que ver con la memoria y con la identidad, es lo que recuerdas de ti mismo y lo que recuerdas de la relación contigo mismo es lo que hace que sigamos en esta relación. Si tú no recuerdas quién soy, quién eres y qué nos une, entonces la relación se va a la mierda, güey. Para bien y para mal, güey. O sea, creo que un poco también pensar es... Lo bueno y lo malo de las relaciones se construye de que te acuerdes de qué pasó, ¿no? O sea, si yo no me acuerdo de la chingadera que me hiciste,
no pasó.
No, pues así que si no me acuerdo, no pasó. Y entonces, ¿no?, a lo mejor eso deteriora la relación o me pone en un lugar de vulnerabilidad. Por supuesto, pero es en medida también que me acuerdo lo bueno de la relación contigo, también puedo seguir ahí intoxicándome, ¿no? ¿Cuántas relaciones hemos hablado muchas veces, Mauricio, tú y yo, de es que esta relación se sostiene de lo bueno que pasó en el pasado, pero eso ya no está aquí? Eso ya se acabó. Y entonces se sostiene de la memoria.
Y sin embargo, hay relaciones que se deben de sostener solamente del pasado. Y está bien, ¿no? O sea, si lo asumes como tal, pues ni modo, o sea, siempre viviremos del ayer y de los recuerdos. Pero aquí lo cabrón es que cuando ya no tienes los recuerdos, ¿qué te queda?
Nada. ¿Qué te queda? ¿Y qué te queda? Porque te digo, no solo no te queda, no te queda la memoria, no te queda la relación, porque sin memoria no hay relación. Y sin memoria no hay identidad.
Ahora, la otra reflexión que me causó la película es la soledad en la vejez. Es decir, el padre que está viviendo esta tragedia tiene como una especie de desdoblamiento en donde se da cuenta que algo está mal, pero también se da cuenta de que quiere mejorar, pero no puede. Y es solamente, lo puede vivir solo. Y eso es muy angustiante.
Sí.
Muy, muy. Que ni su hija, ni las cuidadoras, ni las personas que están cercanas lo pueden entender.
Sí.
Y creo que también vivimos, y bueno, no es nada, nada, no es una idea muy novedosa. Vivimos en una sociedad que privilegia mucho la juventud, por lo menos en Occidente.
Sí.
Vivimos en una sociedad que privilegia la juventud y que teme a la vejez. Le teme. Y le da la vuelta a la menor provocación. Y claro, existen maneras de envejecer, como diría Susana Alexander, la gran Susana Alexander. Hay que envejecer con gracia. Pero también, Denise, hay que asumir que en la vejez, por más que envejezcas con gracia, va a haber una merma y va a haber una pérdida. Y está bien.
Sí, a ver, pero
y claro. Y tú me dirás, en una visión optimista, y tendrás otros recursos, ¿no? O sea, pierdes cosas, pero ganas otras, sin duda. Pero en este paradigma cultural colectivo que vivimos, esa pérdida está muy cabrona. Y asumir las ganancias es algo que no, como sociedad, no hemos querido entrarle ni a la conversación, ni a la encarnación de eso, ¿eh? No le hemos querido entrar, Denise. Colectivamente hablando.
No, creo que lo dices bien, o sea, Occidente, en Occidente no estamos ahí. Yo no sé, a lo mejor si nos metemos al oriente de Occidente, ¿no? O sea, es decir, si nos metemos, por ejemplo, a las comunidades indígenas profundas, ¿no? Hay otro sentido de la vejez, a otras sociedades, te digo, menos justo occidentalizadas y menos, por decirlo en términos de la 4T, menos neoliberales.
Ajá.
Hay otra valoración de la vejez y otro sentido también de lo que implica esa merma, porque también la merma a veces no es tan terrible como lo vemos nosotros, ¿no? O sea, cuando, y un poco por el ciclo económico también, o sea, el ciclo económico también va marcando esa merma, ¿no? Si te dicen, no, pues mira, tú te vas a jubilar a tal edad, entonces de ahí pues hay declive para abajo. En cambio, si te digo, en comunidades donde dicen, no, pues el señor tiene 85 años y sigue en el campo, ¿no?
Sí,
no,
claro, por eso te digo, o sea,
la merma es menor, ¿no?
En el padre lo ponen en una situación extrema para efectos dramáticos, por supuesto, sí, pero sí. También, aunque envejezcas con gracia, vas a tener cambios, ¿no? Como de niño a adolescente, de adolescente a joven, eso es irremediable, pues.
Sí, claro, en todas las etapas. Pero creo que por eso te digo, lo dices muy bien, esta es una valoración sumamente occidental y del progreso, y neoliberal y capitalista, que no necesariamente está compartida, por ejemplo, te digo, en otras comunidades, pero que si lo vemos desde ahí, desde donde estamos parados tú y yo, parados en la Ciudad de México en 2021 con esos criterios, es terrible y es desolador. Y creo que sí es momento de empezar a plantearse esa discusión. Oye, a ver, yo ya voy en ese camino, me voy a creer estos mismos paradigmas, voy a jugar con estos mismos paradigmas. Me afectan, o sea, estoy inmerso e inmersa en esta cultura y entonces me afectan necesariamente estos paradigmas, pero no son del todo ciertos. O sea, habría que, pues, que cuestionarlos, ¿no? Creo que he contado aquí las ideas que dice Deepak Chopra en, ay, es que siempre digo al revés el título, por favor, ayúdenme. Cuerpos, no, mentes sin edad, cuerpos sin tiempo, creo que se llama.
Okay.
A ver. Ahorita si quieres te lo busco, ahorita que abres. Donde ¿Es un justamente.
¿Es un libro?
Es un libro. Es uno de los primeros libros de Deepak Chopra, cuando todavía estaba en la frontera entre la ciencia, la energía y la espiritualidad, porque luego ya dio el brinco completo a la espiritualidad. Deepak Chopra es médico. La Pachamama. Ajá. Pero Deepak Chopra es médico.
Ok. O sea, es médico. ¿Ahí dónde lo ven? ¿Ahí dónde lo ven?
Ya, luego te digo, ya se dedicó a la medicina pachamamística y lo que me digas, pero originalmente él se pone desde ahí y dice, a ver, hay un montón de cosas que determinan, un montón de factores que determinan el envejecimiento, y uno de ellos tiene que ver con la propia conciencia del envejecimiento. Y entonces hay un experimento que refiere en el libro, donde a una comunidad de personas de la tercera edad los llevan a una especie como de burbuja, una aldea, y cuando los meten a esta aldea, los meten con todos los elementos que tenían cuando eran jóvenes. Y me parece que eran personas que fueron jóvenes en los 40. Creo que estoy casi segura que eran los 40. Y entonces recrean una aldea, o sea, casi así WandaVision. Ahorita voy a hablar de WandaVision. Recrean una aldea y entonces en esa aldea todo lo que hay ahí, todo es de ese tiempo. El periódico, la tele, la alfombra y todo nuevo. O sea, porque obviamente no es viejo, es como si tú vivieras en ese momento. Pues no, la alfombra no es vieja y todo funciona como si fuera nuevo, como si fuera de ese momento. Y les hacen pruebas de distintos factores, sangre, presión, azúcar, lo que me digas, triglicéridos, etcétera. Y resulta que estas personas tienen una especie de rejuvenecimiento.
Sí, ¿qué? Claro. Ah, no, pero Denise, eso suena fabuloso en tu aldea. Pero cuando una persona de 58 años le dicen en un trabajo... Híjoles, ya estás muy grande para el puesto, sí. Pinche sacón de onda.
Claro, claro. Y es que esta es otra cosa también que creo que va a ser muy cercano. ¿Te acuerdas que lo hablábamos aquí cuando vino Jorge Barragán de los mercados laborales? Que decíamos, los mercados laborales tienden a revertirse. Lo que estoy viendo ahora, por ejemplo, en LinkedIn, es que se publican cosas donde dicen, oigan, estamos contratando personas arriba de 40, que esta no era la tendencia, pero... abusados, ¿no? Las personas arriba de 40, las personas de 50 o 60 tienen experiencia, tienen compromiso, están vigorosos, están sanos. Sí, sí los queremos, sí queremos contratarlos. Y de pronto entonces está cambiando el paradigma y la tendencia del reclutamiento en las empresas. Ahora, es una cosita de nada, ¿eh? O sea, no es la tendencia, creo, en el reclutamiento. Son todavía pequeños destellos en el reclutamiento que ya nos empiezan a marcar alguna tendencia que creo que en el futuro va a tener algún impacto. Porque hoy por hoy todavía a los de la tercera edad los sacaron y los llevaron a empacar a los supermercados. O sea, eso todavía sigue ahí. Claro. Pero creo que sí va a ser una tendencia con el tiempo. Considerar una, porque la expectativa de vida es mayor, que las personas que llegan a la tercera edad en realidad no están tan viejos y no están tan deteriorados y todavía tienen un chingo de vigor con respecto a cómo se veía hace 30 o 40 años.
Bueno, tú lo has dicho, Denise, eso tiene que ver con la esperanza de vida que hemos alcanzado como humanidad. O sea, cuando no teníamos esta infraestructura tecnológica para poder preservar nuestra salud, le llegábamos a los 30 años, entonces, claro, por eso te casabas a los 17, te embarazabas a los 18 y te morías a los 30, cuando ya eras abuelito a los 28.
Pero ahorita los 40 ya eras un anciano venerable.
Y te morías, porque ya, okay. vámonos.
Claro. No, pero morías antes, o sea, igual no llegabas ni a los 15, te morías luego en el parto, te morías, por eso tenían un chingo de hijos, para que pues se les fueran muriendo unos y unos les vivieran.
Pero ahora que la esperanza de vida ha aumentado, es un problema, porque entonces, ¿qué húbole con la vejez? ¿Qué hacemos con la vejez?
Claro, pero entonces te digo, creo que eso me parece interesante, no lo vamos a resolver tú y yo, pero me parece interesante porque se va a empezar a poner en la mesa de discusión qué vamos a entender por vejez, qué tanta merma realmente representa la vejez. ¿Qué tanto de verdad los tenemos que sacar de los mercados laborales? O incluso pensar en eso, ¿no? En los términos justo de la vida económica de las personas. ¿Qué tanto necesitamos sacarlos de los mercados laborales o dejarlos en los mercados laborales? ¿Qué tanta influencia pueden tener en los consumos? Que ese es, por ejemplo, el consumo que antes también como que no estaba ahí. Y de pronto dijeron, ¡ay, qué crees! hay un consumo de un público silver, le llaman, ¿no? Un público platinado, justamente, ¿no? Hablando de las canas. Y dijeron, ¿y sabes qué? Tienen unos consumos muy particulares y ¿qué crees? Tienen lana y están consumiendo. Vamos a venderles también.
Claro.
Entonces, sí, claro, pues bueno, ahí hay un tema que se tiene que platicar, creo que en las distintas esferas, ¿no? Desde lo biológico,
en el
desde
teatro, en el teatro hay un público silver.
Claro, claro, claro. Entonces,
o sea, porque
tiene que hablar
de las
esferas.
¿Te acuerdas cuando José Razúñiga vino al programa y que dijo que un amigo suyo en el extranjero había dicho que le sorprendía que en México iba un espectadores muy jóvenes al teatro, a diferencia de este país, creo que era de Inglaterra, no me acuerdo cuando lo dijo en el programa.
No me acuerdo, ajá.
Pero en México, o sea, es pasa, por supuesto, pero también en México existe público silver.
Sí, claro.
O sea, pienso en el teatro helénico. O sea, hay personas platinadas de pelo, de pela, que van al teatro helénico rigurosamente y fervientemente, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un consumo.
Sí.
¿Y qué estamos haciendo para acercarnos a esas personas, no?
Y a lo mejor quien va a dar la respuesta otra vez es el mercado, justamente por el consumo. A lo mejor no van a ser ni los sociólogos, ni los políticos, ni las organizaciones de la sociedad civil, no, va a ser el consumo. Es, pues, en medida en que nos consuman vamos a generar mercados, ¿no? No va a ser la política pública, no va a ser la academia, va a ser a lo mejor pues las empresas que quieran vender. No sé, estoy pensando aquí, debrayando contigo.
Estoy convencido que el Oscar lo ganó Anthony Hopkins por La Última Escena.
¡Ay, te vas a la chingada!
No, ahí sí, no podemos decir nada de esa última escena.
No puedo decir nada.
Actoralmente esa última escena es la que le dio el Oscar a Anthony Hopkins, ¿eh?
Es brutal lo que hace ahí.
O sea, nada más es un close-up. Y lo que hace, tienen que ver lo que hace Anthony Hopkins, porque es escalofriante. O sea, yo les decía, por favor, es que tienen que ver esa escena.
Sí.
Y tienen que sentir el escalofrío. Muy cabrón. Y
¿me crees? ¿Sabes qué? ¿Me crees que me pasó que estaba viendo esa escena y no, por un momento, o sea, como
no viste al hombre viejo?
No, deja tú, no vi al hombre viejo. Dejé de involucrarme con la historia y dije, ¿qué está haciendo este señor? O sea, como si estuviera viendo Cirque du Soleil y que dejas de ver el espectáculo completo y la historia que te están contando y nada más dices, ¿cómo está haciendo esta contorsión? ¿Qué le pasa?
Ah, sí, así como el truco, ¿cómo hace el truco?
Eso es imposible de hacer, eso no es humano. Sí. Eso me pasó así de, ¿cómo está haciendo eso? ¿Cómo puede llegar ahí? No puedo creerlo.
No, es brutal lo que hace.
Es brutal.
Miren, esta película no es palomera. Necesitas tener un estado de ánimo. No es para mentes débiles, dirían los que saben. Si no. Tú sientes una debilidad emocional, una debilidad mental, no la veas.
No la veas.
Es una película muy entretenida, a decir verdad.
Sí.
Pero es muy confrontativa, es muy dura, es muy cruda. Entonces, si tienes esta valentía de aguantar los madrazos, ve El Padre y platícanos qué te pareció a ti.
Sí, es dolorosa. Claudio Fondiño nos dice, me dio la impresión que la historia se desarrolla en pocos días, me fijé en la secuencia, la dije, es estupenda. Sí, es probable que sí, por los cambios de vestuario y no, porque hay pocos cambios de vestuario, así, bueno, ya
pero
la verás.
Yo creo, Claudia, que también ese es un efecto dramático, que la sensación del tiempo se empieza a desdibujar.
Claro,
precisamente para que sientas para que encarnes al padre de alguna manera, ¿no?
Y Rufus Sewell está como siempre espléndido, dice
Anthony Hopkins, sí. Sí. Bueno, a decir verdad, en algunas películas dices, ay, pero en esta película...
¿Rufus Sewell? ¿Por qué Rufus Sewell? ¿Quién es Rufus Sewell?
Ah, yo pensé que Rufus era la persona que nos estaba escribiendo.
No, menso, Claudia Fandiño dice, Rufus Sewell está...
¡Ay, Claudia!
Espléndido.
Yo creo que ha de ser el novio o el ex de la hija.
No sé quién es Rufus Sewell.
Claudia, platícanos quién es Rufus. Pero yo creo que es el novio o el ex de la hija, cualquiera de esos dos.
No sé, pero sí, la verdad es una película dolorosa, pero es una buena película. Entonces, es una película que vale la pena ver, pero como tú lo dijiste muy bien, no es para cualquier momento, no es palomera, no es para mentes débiles. Bueno, eso.
Y si tienes a un padre y una madre en una circunstancia crítica, no la veas. De veras que no. Abórratela, ve Sabadazo. A lo que sigue, César.
Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
Ya llegamos al souvenir y en esta sección vamos a recomendar algo porque podemos y porque queremos. Denise, empiézale tú mientras que busco mi recomendación en mi celular.
Oye, dice Claudia que Rufus sale en un momento que es el ex de la hija.
Ah, ya ves, es el ex.
Sí, cómo no. Oye, yo quiero, es que mira, quiero recomendar WandaVision, pero voy a pasar rápido por ahí porque luego vamos a darle un programa a WandaVision. Entonces nada más les quiero decir, vayan a verla. Y lo que quiero recomendarles es otra cosa que está en Disney Plus, porque yo este fin de semana, ay, no quiero hacer comercial, pero este fin de semana fue mi fin de semana Disney, me dediqué a ver Disney. Entonces quiero recomendarles, ya está disponible en Disney Plus, porque estuvo primero con paga, ya lo soltaron como contenido del catálogo, Raya, la película.
¡Ah, ya la soltaron! Raya,
ya la soltaron. Está súper bonita, la animación es de verdad una cosa.
¿Sabes que yo me compré la muñequita del McDonald's de Raya?
Ah, sí, pero ¿de Raya o de la dragona?
¿De Raya?
De Raya. Está de verdad súper bonita, la animación, te digo, es de verdad así exquisita, está, es que es espectacular como ha avanzado la calidad de la animación, el nivel de detalle que tienen, ya sabes, los trajes, las caras, los rostros, las texturas, etcétera, pero además la narrativa animada, cómo hacen la narrativa animada y pasan de 2D a 3D, de acción y batallas a, ya sabes, a momentos emotivos.
¿La viste en doblaje en español?
Sí, a mí me gusta el doblaje.
Que lo hizo Dana Paola.
Lo hizo Dana Paola, Rayas Dana Paola. Y el personaje de la dragona, Sifu, creo que lo estoy diciendo bien, es adoradísima la dragona. Yo me enamoré desde el primer momento, dije así de ¡ay, la amo! Y le quiero mandar un saludo a Carlos Apresa, que fue quien me dijo, tienes que ir a ver ahora en este instante, no puedes perder un segundo más. Y él me dijo que tenía que ver Raya y la vi y se lo agradezco porque es una gran recomendación. Les va a gustar, si eres chico, si eres grande, si quieres consentir a tu niño o a tu niña interior, ve a ver Raya, está en Disney Plus.
Yo les quiero recomendar una joya que apenas me acabo de encontrar en Apple Music.
A ver.
Yo no conocí a esta chava, se llama Elsa y el Mar. ¿Tú la conoces, Denise?
No.
Bueno, Elsa y el Mar es una chava que hace pop y tiene un nuevo sencillo que se llama Hasta Donde Se Enamora. ¡Ay! Hace mucho que no me emocionaba una canción tanto desde la primera vez que lo escuchaba. Este efecto me ha pasado con pocas personas. Por ejemplo, me pasó con el primer sencillo de Natalia Lafourcade, Busca un Problema, que escuché esa canción y dije, ¡ahí hay un hit! ¡Ahí hay un hit! Y claro, me empecé a obsesionar con esta chava, empecé a indagar sobre su trayectoria. Tiene una discografía muy interesante, ha hecho colaboraciones con Jimena Sariñana, por ejemplo.
Ajá.
La voz es muy, muy, muy emblemática y yo creo que es cuestión de tiempo que esta chava se convierta en una superestrella. Por favor, escuchen Elsa y el Mar y la canción se llama Hasta Donde Se Enamora. El sonido es hipnótico, hipnótico, así. Y es una canción pop para bailar, para echar desmadre, pero de esas canciones que dices, ay, esto está muy bien producido. Elsa y el Mar.
Muy bien, pues con eso nos despedimos. Mau, tus redes.
Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. En Instagram, el Pez de Oro MX. Y mientras que Denise me echa los polvos mágicos, les voy a decir mi LinkedIn, Mauricio Montesinos. Tus redes, Denise.
Me pueden buscar en Instagram y ahí sí me pueden seguir como Denise Matienzo, en Twitter como @lamatienzo, en LinkedIn me pueden estoquear como Denise Matienzo Rubio, en Facebook me pueden estoquear pero no podemos amigar, también como Denise Matienzo Rubio, y sigan mi página BienserMX, donde hay algunos recursos que les cuento lo que hago terapéuticamente, y también recuerden que puedo facilitar la payasada de sus talleres, de sus fiestas, como no, con mucho gusto, y también hacer acompañamientos terapéuticos también en modo payaso.
Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram, y el correo del programa es Dramarama MX. Muchísimas gracias a los señores de los cielos por haber llevado este barco a un buen puerto. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.
Besos. Bye.
Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.